Para una mejor experiencia auditiva, te invito a utilizar audífonos. Este podcast es como la vida misma, un insospechado viaje hacia la condición humana. En cada episodio y con más preguntas que respuestas, intentamos comprender y apreciar los misterios de nuestra naturaleza, las problemáticas de la cotidianidad, el origen de las cosas, el orden oculto dentro del caos. Con invitados especiales y muchas historias, vamos a aproximarnos a lo terrible y a lo hermoso, aquello que consideramos real o a las grandes ficciones milenarias, todo enmarcado en la psicología, el arte, la ciencia y la cultura. Sean todos bienvenidos. Este es el fin del mundo.
El fin del mundo es desconectar el cable. Sí, se va a acabar el día que muera, por ejemplo.
Son las 4 de la tarde y estoy sentado frente a una fuente en Charleston. Muchas personas llegan aquí a observar el ingreso de los grandes buques al puerto, o simplemente para tomar la brisa y descansar en familia. Hay un hombre de edad avanzada, bien puede tener 80 años o más. Está cómodamente sentado en un banco frente a la ensenada. Su barba parece bien cuidada y refleja un semblante sobrio por su pequeño sombrero negro levemente inclinado. Casi no se mueve, salvo para seguir con la mirada alguna gaviota que se aventure a volar cerca. A su lado tiene un pequeño libro lleno de señales. Está muy marcado por el trato, como si tuviera un siglo de búsquedas y etiquetado. ¿Cuál libro puede ser ese? Su tranquilidad me perturba, como una anomalía. Siento que simplemente no puede ser normal, ni siquiera en un hombre a su edad. Hasta he llegado a pensar que solo disimula y en cualquier momento va a lanzarse al agua de cabeza. Pero no. El viejo sigue observando al horizonte mientras con su mano izquierda acaricia el maltratado libro, como si estuviese asistiendo a una cita con el destino, como si hubiese venido a esperar a alguien o algo que aún no llega. Ignoro quién es este hombre misterioso. Peor aún, ignoro por qué ha despertado en mí tanto interés. Quizás sea el contraste de su edad, apariencia y su actitud contemplativa la que lo convierte en una figura interesante. Tal vez venga todos los días, tal vez es muy feliz, quizás también esté de paso como yo y observa el mar mientras se sumerge en sus recuerdos más íntimos. Por lo que sea, llevo ya casi 10 minutos maquinando historias que posiblemente estén muy lejos de lo que verdaderamente es su realidad. El tono casi poético es más mío que de su semblante, pero insisto, son mis historias, las que he decidido contarme. Así vamos por el mundo todos los días, anteponiendo nuestras consideraciones a la realidad, muchas veces ignorando aspectos fundamentales que nos ayudarían a elaborar mejores juicios y apreciaciones sobre nuestro entorno. En todo caso, Tampoco creo que esté mal, ya que es parte de nuestra naturaleza y precisamente son las buenas historias las que nos han traído hasta aquí. En el episodio número 9, tuve la oportunidad de conversar con Mauricio Romero Figueroa. Con su experiencia en el mundo del podcasting y su cercanía con el cine, realizamos un maravilloso episodio sobre el podcasting y el amor por las buenas historias. Si no lo has escuchado, espero que puedas hacerlo pronto. Hoy he querido darle continuidad a esa dimensión humana trascendental de las narrativas y la importancia de contarnos historias para recrear e interpretar el mundo. Si me acompañas, lo haremos de la mano de un fabuloso invitado. ¿Está absolutamente todo predestinado? ¿Estaba este hombre frente al mar simplemente cumpliendo con su destino, escrito o programado desde hace décadas? ¿Lo estamos nosotros y lo ignoramos? ¿Somos actores representando un guión del cual no podemos escapar, salvo improvisando algunas líneas? Te invito a que reflexionemos sobre estas y otras cuestiones directamente relacionadas. Hoy, en Fin del Mundo Podcast, episodio 15. La vida sin guiones. Nuestro amor por las buenas historias. La vida humana está determinada y condicionada por aspectos biológicos de los cuales no podemos escapar. Así que, de cierta manera, el determinismo opera en nuestra existencia. El corazón es uno de los órganos vitales más interesantes, pues en sí mismo es una gran contradicción. Por un lado, su función en el cuerpo es muy simple: irrigar sangre a todos los tejidos, pero al mismo tiempo, los mecanismos que lo componen expresan un alto grado de sofisticación y eficiencia. Toda la vida humana inicia y termina con el latido de un corazón. Se estima que en una vida promedio de 80 años, el corazón puede latir más de 3.000 millones de veces, lo cual es una asombrosa cifra si tenemos en cuenta que nunca se detiene, no falla y no debemos estar vigilantes de si funciona o no. Así pues, dependemos de este órgano que a su vez está regido por los decretos de millones de secuencias codificadas en nuestros genes. Otros factores dependen de nuestro cuidado, por supuesto, pero lo que podríamos denominar el molde no puede ser cambiado. El corazón es el principio y el fin. Solo estaremos aquí mientras el paréntesis de su funcionamiento siga abierto, ya que tan pronto se detenga, también se cerrará el paréntesis con nuestras fechas de nacimiento y muerte dentro, en la sepultura. Así pues, el viaje por la vida, incierto por donde se mire, combina decenas de hechos determinados por decisiones, características del entorno, condiciones físicas y acciones de terceros. El problema del determinismo ha fascinado a la filosofía y a la ciencia desde siempre. Las respuestas, por supuesto, varían en modo y clase, tratando de demostrar hasta dónde tenemos poder de decisión, cuál es el verdadero papel de nuestra voluntad, y qué pasa en el universo físico ordenado siempre, aparentemente por leyes como la de causa y efecto. en nuestra propia vida como una película, somos los protagonistas. Teniendo en cuenta lo que acabo de mencionar, parece entonces que nosotros mismos protagonizamos lo que se conoce comúnmente en el universo cinematográfico y literario como el viaje del héroe. Pero la pregunta fundamental regresa siempre con más agresividad. ¿Actuamos siguiendo un guión invisible que no desciframos conscientemente? ¿O vamos por el mundo ejerciendo nuestro libre albedrío y simplemente conduciéndonos a voluntad? Para reflexionar un poco sobre estas ideas, la filosofía, por supuesto, desde Platón, pasando por Nietzsche y Schopenhauer, Kant y Averroes, por ejemplo, ha levantado tratados casi enciclopédicos en tamaño. Pero en nuestro episodio de hoy quiero que observemos esta situación desde la propuesta del viaje del héroe y el valor de las historias que decidimos contarnos. Para ello, nada mejor que un guionista profesional que ha navegado las oscuras aguas de la creación y que, como si se tratara de un dios todopoderoso, ha puesto en aprietos literarios y cinematográficos a cientos de sus personajes como héroes. Muy bien, vamos a revisar esta idea de la vida sin guiones con David Esteban Cuber. David Esteban Cubero es un guionista español con más de 25 años de experiencia en cine y televisión. Desde hace 3 años comparte su experiencia en el mundo del guión, en el podcast Guiones y Guionistas, y dirige la academia online cursosdeguion.com, en la que enseña cómo escribir guiones y convertirse en guionista. Actualmente reside en Uruguay y desde allí continúa generando ideas como creativo y participando en la producción de películas.
Bueno, yo la verdad es que no tuve una vocación muy, ¿no? El típico como adolescente que dice, no, yo quiero hacer películas o quiero tal. Yo realmente, cuando tomé la decisión, pues bueno, pues cuando acabé lo que es el instituto en España y hubo que ver qué carrera estudiar y yo venía de ciencias, la verdad, pero yo me puse a mirar todo lo que había y dije, pues esta, ¿no? Que era pues tipo comunicación audiovisual, se llamaba imagen y sonido. Y le dije a mi padre, mira, yo quiero estudiar esto. Y mi padre, ¿esto qué es? Y yo reconozco que no supe explicárselo muy bien. Dije, no sé, pero es que me he puesto a mirar todo y como que siento que es esto lo que tengo que hacer, ¿no? Y entonces ya pues me puse a estudiar esta carrera, ¿no? Ya más del mundo audiovisual y todavía tampoco sabía que quería ser guionista, ¿no? Pero sí que luego cuando terminé y estaba haciendo el doctorado ya me surgió una oportunidad de trabajar en un programa de televisión de una productora que estaba empezando entonces. El programa se llama El Juego de la Oca, el Gran Juego de la Oca. Estamos hablando de principios de los años 90, que luego es un programa que luego se vio mucho por toda Latinoamérica. Y ahí ya entré como de ayudante guionista y ya empecé a trabajar ya en programas de televisión como guionista. Y empecé también en los ratos libres, cuando entre programa y programa, a darme cuenta ya de esa inquietud, ¿no? De decir, venga, va, empecé a leer mis libros de guión y mis propios proyectos personales de, venga, voy a escribir una película, voy a escribir un cortometraje, ¿no? Voy a escribir una obra de teatro. O sea, ya sí que como que me fue surgiendo esa inquietud, ¿no? Que luego, a lo largo de estos 25 años de profesión, he ido, pues eso, multiplicando y ramificando, ¿no? A nivel profesional y luego ya desde unos años a esta parte, gracias al podcast y los cursos, pues también como compartiendo a los demás, ¿no? Como el todo lo que he aprendido yo y que sigo aprendiendo, pues un poco compartirlo. Sí, pues yo, claro, yo te hablo del año 1994 y yo fue el primer programa en el que trabajé, que yo venía pues eso de la carrera y de repente cuando me metí en ese estudio lleno de cámaras, de gente, los bailarinas, los no sé qué, no sé cuánto, fue la verdad es que un aprendizaje impresionante, ¿no? O sea, que tu primer trabajo sea ese, estar ahí dentro de toda esa locura fue maravilloso y como que, bueno, a partir de ahí empecé ya a trabajar en el mundo de la televisión y he trabajado pues eso, más de 35 programas de televisión de todo tipo, ¿no? Programas informativos, tipo, o sea, como Cae Quien Caiga, programas de humor, como Saturday Night Live, Luego me metí también a trabajar en los supervivientes, survivors, y estuve viajando por el mundo entero haciendo programas, pues eso, en África, en República Dominicana, en las Islas Seychelles, en Kenia, en Amazonas, ¿no? Con de estos reality de concursantes que les ponemos ahí en estos mundos inhóspitos y tienen que sobrevivir, ¿no? Y bueno, pues está muy bien porque he podido por lo menos trabajar en formatos muy distintos y en programas muy distintos, y eso como que te da una visión mucho más amplia de lo que es el trabajo de guionista, ¿no? Además de luego haber trabajado pues en series o películas, ¿no? Porque muchas veces como que es un trabajo del mundo de guionista como muy especializado, ¿no? Y yo me encargo de hacer este tipo de programas, ¿no? Y eso está bien, pero a mí siempre me ha gustado saber más, ¿no? Y probar cosas distintas, ¿no? Y claro, luego a la hora, en la fase en la que estoy ahora, donde también lo comparto, pues también te da una visión más amplia, ¿no?
En la narratología y la mitología comparada, el viaje del héroe o el monomito es la plantilla común de las historias que involucran a un héroe que emprende una aventura. Sale victorioso de una crisis decisiva y regresa a casa cambiado o transformado. Con el clasicismo fácilmente recordamos, por ejemplo, todas las aventuras de Ulises para regresar a su querida Ítaca. Varios estudiosos han introducido teorías sobre las narrativas de los mitos de los héroes, incluidos Otto Rank y Lord Raglan, que discuten los patrones narrativos de los héroes en términos del psicoanálisis y el ritualismo freudianos. Finalmente, los estudios de patrones de mitos de héroes fueron muy popularizados por Joseph Campbell, quien fue influenciado por la psicología analítica del discípulo de Freud, Carl Jung. Campbell usó el monomito para deconstruir y comparar religiones. En su famoso libro The Hero with a Thousand Faces, de 1949, describe el patrón narrativo de la siguiente manera. Un héroe se aventura desde el mundo cotidiano hacia una región de maravillas sobrenaturales. Allí se encuentran fuerzas fabulosas y se gana una victoria decisiva. El héroe regresa de esta misteriosa aventura con el poder de otorgar bendiciones a sus semejantes. Nuestras vidas se van desarrollando en tiempo presente con un flujo permanente. No podemos acceder al futuro y difícilmente revisamos el pasado gracias a la memoria o los registros donde podamos conservarla, lo cual hace de nuestras escenas momentos únicos para el acto de la vida. Quiero revisar los elementos que Campbell propuso como el viaje del héroe. Por ejemplo, este hombre sentado observando el océano en el ocaso de su vida, con todos los elementos que ya te describí, ¿en qué momento de su viaje podría encontrarse? ¿Iniciará una nueva aventura? ¿Se encuentra acaso a la mitad de alguna ya mismo? ¿O ya las ha culminado todas y este es simplemente el final? Lo primero que quise preguntarle a David, por supuesto, fue por qué son tan importantes para nosotros las historias.
Bueno, yo creo que tiene que ver mucho con la esencia del ser humano. O sea, el contar historias yo creo que forma parte de nuestra, no sé, de nuestra identidad, de cómo está montado nuestro cerebro, ¿no? Yo ahora, por ejemplo, yo tengo un niño de 5 años y claro, yo lo noto, ¿no? Él cómo ha ido creciendo, cómo, pues eso, desde que le surge el lenguaje, cómo va surgiendo su personalidad. No sé, yo ahora, pues eso, todas las noches le contamos un cuento, ¿no? Pues o le lees o de repente a mí me gusta mucho inventarme el cuento mientras se lo estoy contando, ¿no? Y claro, es la forma que tienen de ver el mundo, ¿no? Desde fuera, los cuentos que te cuentan te ayudan a moldear el mundo. Pero no solamente los cuentos que te cuentan te ayudan a moldear el mundo, sino los cuentos que te cuentas tú a ti mismo. Es porque nosotros tenemos una parte nuestra que nos ayuda a contar historias. Yo recuerdo una charla TED que vi hace tiempo, que está muy bien, que el autor creo que se llama Daniel Kahneman o algo así, que es un premio Nobel, o sea, es un mega crack, es un psicólogo, y él te habla mucho, él te cuenta cómo realmente hay dos yo's. Por un lado está el yo que experimenta, y luego, por otro lado, el yo que recuerda. ¿no? Que el yo que experimenta es, yo qué sé, cuando vas al médico y te aprieta y te dice, te duele aquí, y tú, claro, en ese momento estás sintiendo en presente si te duele o no, estás experimentando. Y luego el yo que recuerda es el yo que cuando vas al médico te dice, bueno, ¿qué tal esta semana? ¿Qué tal? Y tú, bueno, pues mira, me dolía aquí, me dolía allá, ¿no? Como que tú te has creado una historia. Que te has montado tu historieta y se la cuentas al médico, ¿no? Y esto, por ejemplo, en el mundo de las películas, de las narraciones, el yo que experimenta es cuando estás viendo la película y te ríes y lloras y sufres, ¿no? Y estás ahí como viviéndolo, ¿no? Y el yo que recuerda es cuando alguien te cuenta, o bueno, ¿qué tal la película que has visto? Y entonces tú lo que cuentas ahí no es lo que sentiste, no te, sino esa historia que tu storyteller personal se ha creado a partir de la película, ¿no? Entonces, nosotros estamos continuamente inventándonos historias sobre nosotros mismos, sobre lo que vivimos, o sea, y esa es la forma que tenemos el mundo. Y luego, por eso, por ejemplo, es tan importante los finales en las películas y todo, porque el final, como es lo último, es un poquito lo que te queda, con lo cual es un poco lo que te ayuda a construirte esa historia que vas a recordar, ¿no? Y de repente, si tú has visto una película y te la has pasado muy bien, pero de repente el final no te gusta, pues te preguntan, ¿qué tal la película? Muchas veces y hablas mal de esa película, aunque realmente hayas disfrutado y te hayas reído, pero si el final que tú no, que has hecho no te ha gustado, pues de repente la historia que tú te has creado y para recordar, pues de repente no es buena, ¿no? Y eso es muy curioso.
Campbell proponía 17 claves en el viaje del héroe, pero posteriormente por la influencia de otros teóricos y escritores, estas se redujeron a 12. Un alto porcentaje del cine y la literatura popular que consumimos se ha elaborado bajo esta premisa, sumado a los arquetipos o personajes que aparecen a lo largo del viaje. Estos son, por supuesto, el héroe, el heraldo o mensajero, el mentor o maestro, el guardián del umbral, el bufón, el camaleón y la sombra. En El Señor de los Anillos, por ejemplo, encontramos al hobbit Frodo como el héroe y a Gandalf como el mentor, solo por poner un ejemplo. Revisemos entonces los primeros dos elementos del viaje del héroe. El primero es el mundo ordinario. Aquí el personaje principal ignora que una aventura está por iniciarse, lleva una vida corriente en una realidad sin alteraciones o cambios de rutinas. Por ejemplo, Frodo en la comarca, llevando una vida apacible con sus amigos y familia. El segundo elemento es el llamado a la aventura. Aquí aparece una misión u oferta que tentará al héroe a abandonar su rutina y enfrentarse a lo desconocido. Por lo general, esta oferta la realiza el mensajero o heraldo. Siguiendo con el ejemplo de El Señor de los Anillos, encontramos a Gandalf, el mentor, como aquel que cumplirá este papel, ofreciendo a Frodo el anillo y la misión de destruirlo. Las formas de contar historias han cambiado y con las nuevas tecnologías y la democratización de los medios, parece que hoy todos podemos contar historias. No obstante, esta estructura del monomito sigue siendo la reina a la hora de elaborar historias entretenidas y con mensajes de valor. Quizás por ello es la preferida tanto de las grandes superproducciones comerciales como de pequeños rodajes, cine independiente o de autor.
Yo creo que lo más importante es eso que has dicho tú de la democratización de medios, ¿no? Yo creo que, bueno, antes como que había una serie de personas, de profesionales, pues que eran los que hacían las películas, los que hacían lo que hacían la emisión, pues eso, trabajaban en una emisora de radio, contaban sus historias Y ahora con la facilitación, ¿no? Como decías tú, de que todo el mundo tiene en su teléfono celular un arma que te graba un vídeo mejor, con más calidad que antes podían grabar los profesionales, o sea, y lo tiene todo el mundo en el bolsillo, claro, o sea, todo el mundo puede contar historias, ¿no? Y eso para mí es la revolución, ¿no? Que tú de repente, desde tu casa digas, voy a montar un podcast, ¿no? Igual que haces tú o hago yo con mi podcast, con guiones sin guionistas. Y nada, tú ahí con tu computadora, con tu micro, te lo haces y lo sacas al aire. Y no te hace falta una empresa, no te hace falta radio, no. No, no, lo haces tú directamente y bueno, encuentras tu forma de promocionarlo por redes y si a la gente le escucha y le interesa, pues te va a escuchar a ti. Y tú estás compitiendo en este momento con grandes emisoras de radio. De muchísimos millones, estás compitiendo con ellos por el tiempo de la gente, porque en este momento la gente que esté escuchando, en este momento como tú y yo estamos hablando, no está escuchando, no está viendo la NBC, no está ABC, no está viendo Netflix, o sea, estamos compitiendo con el tiempo con ellos y nos está en este momento escuchando a nosotros simplemente que, bueno, porque le gusta, ¿no? Y eso es alucinante, ¿no? Es como que darle las herramientas a todo el mundo. Y todo el mundo en las redes sociales se graban sus vídeos, lo editan, que si lo suben a TikTok, que si me en vídeo tal. O sea, como que todos mismos de repente nos hemos pasado a poder ser comunicadores, ¿no? Y ves a los niños como se graban sus vídeos y los suben a TikTok o a todos los lados y lo emiten y lo ve todo el mundo. Y la gente que está viendo ese vídeo no está viendo Netflix, está viendo vídeos tontos de TikTok, de bailes y de cosas. Esa es la realidad, que todos nos hemos convertido en comunicadores, ¿no? Y luego a nivel profesional, cuando tú vas a contar una historia, claro, también puedes utilizar, tienes más medios a tu alrededor, ¿no? Para poder contarla, ¿no? Puedes contarla y puedes hacerlo en formato vídeo, puedes poner un texto, puedes hacer un audio, puedes subirlo a una red social, o sea, es como que todo eso se ha ramificado y se ha multiplicado, ¿no? Pero vamos, para mí lo más potente es eso, es darle el poder a que todo el mundo podamos contar historias con medios relativamente profesionales y por relativamente poco dinero, ¿no? Cosa que antes valía muchísimo, porque claro, antes rodaba una película, imagínate, una película, en la cámara, el metraje revelado, tal, y ahora, pues con un teléfono puedes sacar cosas casi con la misma calidad, ¿no? O sea, que eso es como empoderar al mundo, ¿no? Para contar sus historias.
El tercer elemento del viaje del héroe es el rechazo de la llamada. Al principio, el protagonista no está dispuesto a emprender el viaje. Nadie quiere abandonar su zona de confort, aquello que conoce y donde se siente seguro. El héroe rechaza la llamada de la aventura por temor, inseguridad o fuertes vínculos con el mundo ordinario. El cuarto elemento es el encuentro con el maestro o mentor, quien actúa como catalizador y empuja la historia hacia adelante al convencer al protagonista de la necesidad de aceptar el reto que la llamada a la aventura le ha planteado. En ocasiones, el maestro entrega al héroe los conocimientos o herramientas que éste necesita para emprender la marcha y abandonar el mundo ordinario. Ya preparado, el protagonista cruza el umbral. Tras el encuentro con el maestro, el protagonista se enfrentará al primer obstáculo que el conflicto, que hizo su aparición en el mundo ordinario, va a plantearle. Enfrentarse a este obstáculo, incluso aunque no lo supere, supone para el héroe cruzar un umbral. A partir de aquí, ya no hay vuelta atrás. Los acontecimientos se suceden y comienza el desarrollo. Por ejemplo, si seguimos el viaje del héroe de Neo en la película Matrix, encontramos que el punto de no retorno es cuando finalmente decide tomar la pastilla que le otorgará la verdad, encontrándose con Trinity y Morfeo en un lugar secreto para tomar dicha decisión. Luego de este punto, ya no hay vuelta atrás. Por estar inmerso en el mundo del cine y la televisión, creo que David tiene una visión muy amplia de lo que se produce. Por eso quise preguntarle en un hipotético fin del mundo, ¿cuáles son las películas que elegiría ver y al mismo tiempo, qué pasa con lo que denominamos malas películas?
O sea, yo si el mundo se va a acabar, yo lo que haría sería ver tres comedias. O sea, no iría, ¿sabes? Hay grandes, maravillosas dramas que hemos llorado, que nos han movido y que nos han cambiado la vida, pero yo me iría a tres comedias. Yo iría a tres comedias porque si el mundo se va a acabar, prefiero pasar el último día sonriendo, ¿no? Y me iría pues a las grandes comedias del cine. Pues elegiría una de Woody Allen, ¿no? Pues por ejemplo, Annie Hall, que a mí me gusta mucho Woody Allen. Elegiría, por ejemplo, antes hablamos de Billy Wilder, pues una de Billy Wilder. Yo que sé, elegiría por ejemplo Con faldas ya lo loco, se llamó en España, era Some Like It Hot, ese es, en Uruguay se llamaba Dos Adanes y una Eva, me parece, pero vamos, esa película para mí es de las grandes películas del cine, ¿no? Aunque sea una comedia, Con faldas ya lo loco me encanta y la puedo ver 20 veces. Y luego pues también alguna comedia disparatada, una tipo, alguna de los Monty Python, tipo La vida de Brian o alguna de estas, ¿no? Y entonces, pues sí, que venga el mundo y me pille riendo, vamos. Eso lo tengo claro. Si viene el fin del mundo, digo. Yo, más que decir tal nombre, a mí sí que me gusta ver, cuando veo películas, claro, no puedes evitar la deformación profesional de que estés pensando en la estructura, historias, personajes, o sea, es algo como que no lo puedes evitar, ¿no? Sí que las películas que son muy previsibles, claro, el problema que tenemos ahora es que como hemos visto tantas películas, tantas series, todos ya, no puedes evitar... Claro, como que ya casi hay pocas cosas que te sorprenden, pero luego es que hay algunas que no es que no te sorprendan, sino que es todo tan previsible que es que ves 10 minutos y dices, vale, ya es que he visto la película entera en estos 10 minutos. Entonces, películas que no sean previsibles o películas que sean como también como perezosas a la hora de la creatividad, ¿no? La típica película que te empieza con el personaje que suena al despertador, se despierta, se tal, se cual, y te empiezan a contar la esazunca, ¿sabes? Y que llevan 5 o 10 minutos y dices, pero si es que no ha pasado nada, si es que me da igual eso, ¿no? O sea, es como, no sé, en guión, cuando escribes, por ejemplo, escenas de guión, siempre hay una máxima que es como que te dice que tienes que entrar tarde y salir pronto en la escena, ¿no? O sea, entrar tarde es como pues eso, no hace falta que veas el personaje como entra, abre la puerta, hola, buenos días, se sienta tal. O sea, tienes que meterte ya directamente en la acción de lo que quieres contar y entrar cuanto más tarde posible y luego una vez que ya has contado lo que tienes que contar, vete, ya está, no hace falta que el tipo se despida, se vaya tal. Y pongo este ejemplo, pero es en todo, ¿no? Y entonces esas películas que sí que tienen todos esos tiempos muertos y que van como lentas y que tal, es como no, por favor, ¿no? Y no, es como ya está, fue, ¿no? Otra cosa.
Nuestro viaje del héroe continúa por los elementos 5, 6 y 7. Aquí aparecen las pruebas, aliados y enemigos. Las pruebas y obstáculos que el protagonista debe superar a lo largo del desarrollo de la trama. Algunos de estos obstáculos están encarnados por personajes, son los enemigos. Y para superar los diferentes retos, el héroe busca, por supuesto, la ayuda de aliados. Luego vendrá el acercamiento. Todas las pruebas que el héroe afronta sirven para prepararle para un reto decisivo al que tendrá que enfrentarse. Esto no significa que el protagonista tenga que superar cada reto que se le presenta. Puede fracasar. Pero incluso cuando fracasa, estará aprendiendo algo útil para sí mismo o sobre sus enemigos que le ayudará cuando llegue el momento decisivo. Entonces llegará la prueba suprema. Aquí estamos a la mitad de la historia y ese es el momento del clímax. El héroe se enfrenta al mayor reto de todos, aquel para el que, tal vez sin saberlo, se ha estado preparando a lo largo de toda la narración o la película. Ahora el protagonista echa mano de todos sus recursos y se juega el todo por el todo. De nuevo, es como si cruzara un umbral. Películas icónicas están llenas de estos elementos. En Star Wars, por ejemplo, Luke enfrentando a Darth Vader para descubrir que es su padre, o Frodo en El Señor de los Anillos enfrentándose a Gollum y superando la ambición de poseer el anillo en el volcán. Este viraje de los acontecimientos tras la batalla final es la que va a determinar el éxito o el fracaso del héroe. En narrativas contemporáneas, la figura del antihéroe ha cobrado vital importancia, pues humaniza la caracterización de muchos protagonistas y, como podemos observar en series como Breaking Bad o películas como The Joker, la inversión de valores y la transformación del héroe de manera retrógrada es también un recurso estilístico de altísimo valor estético. Aquí radica uno de los grandes dilemas, el de la apreciación de la belleza. Por su subjetividad, hace que la opinión siempre esté dividida frente a qué es bello y qué no lo es. Es decir, lo estético. David, ¿cómo explicarías tú esto desde tu campo? Por ejemplo, se ha evidenciado que Roma, de Alfonso Cuarón, es una película aburrida y sin sentido para la mayoría de personas que la ven. La pregunta obvia que surge ante esta polarización, entendiendo que Roma es una pieza de arte de altísimo valor, es ¿por qué?
Pues fíjate, yo creo que tiene que ver también con la forma de visionado. Roma es una película que produjo Netflix y que ese 80% de los que dices tú probablemente la hayan visto, o el 90%, en la pantalla de su casa, ¿no? La habrán visto en pantalla de su casa porque se estrenó en pocos cines. Yo, por ejemplo, tuve la suerte de verla en pantalla grande aquí en la Cinemateca en Montevideo, que además, bueno, la Cinemateca la han hecho nueva y fue justo el estreno en pantalla grande. Y a mí esa película, yo soy clarísimamente del 20% que me encantó. O sea, a mí esa película, yo verla en esa pantalla grande, ese blanco y negro, esos planos secuencia, o sea, a mí me parece una película maravillosa. Me encantó, me emocionó, me gustó la historia. Es una película que bueno, no, sí, yo salí del cine feliz de ver esa película y emocionado de verla en pantalla grande y me encantó, ¿no? O sea, es. Pero porque enganché con la historia desde el principio, con la protagonista. Luego también es algo que yo, por ejemplo, he intentado analizar como guionista. Yo tengo un podcast dentro del Guiones y Guionistas que analicé el viaje del héroe en la película Roma, ¿no? El viaje del héroe en la película Roma. Porque, claro, el viaje del héroe es una estructura narrativa que normalmente, pues cuando la gente habla de ella, siempre habla de Star Wars, de Señor de los Anillos, de eso, tal. Pero yo dije, pero, ¿y una película como esta puede seguir el viaje del héroe? Y lo analicé y encontré las 12 etapas del viaje del héroe en la historia de esta chica que de repente se encuentra con la aventura de poder ser madre y tener una familia propia. Cuando ella trabaja en la familia de los demás, se queda embarazada, el otro no tal, llega el momento donde lo pierde y al final ese viaje tiene que volver a la familia, no a la otra familia, y esa negación de voy a tener una familia propia, ¿no? Y tengo que vivir en esta familia vicaria, ¿no? Pero eso que dices, por ejemplo, es muy curioso, porque justo a Andrea, mi pareja, que también es guionista y profesora de guión aquí en Montevideo, me decía, oye, David, ¿cuál es el clímax de la película de Roma? Dice, porque hoy en clase me ha preguntado un alumno y me ha dicho, esa película no tiene clímax. Y le digo, ¿que no tiene clímax? Por favor, esa escena maravillosa en plano secuencia donde la protagonista, que no sabe nadar, se mete en el mar y salva a la niña en una escena que yo la recuerdo y tal. Es el clima maravilloso donde ella da la vida por salvar a esa niña y que finaliza con el abrazo. Ella, que no ha podido salvar a su propio feto, a su propio bebé, que no ha podido porque se ha nacido muerta, de repente en esta otra familia vicaria, ella ha dicho antes que no sabe nadar, se mete en el agua y además Cuarón lo rueda en un plano secuencia donde está siguiendo a ella cómo se mete y cómo la salva, y un momento se va fuera del plano y dice, se va a morir, o sea, es súper emocionante ese clímax. Pero sin embargo, la reflexión te la digo porque el chaval este que el alumno que le preguntó a Andrea eso, él tuvo esa sensación, me imagino, cuando vio la película, de que no había clímax. Sería uno de estos 80% de personas que no le gustó la película, que le parecía aburrida, que no entretuvo. Y cuando acaba la película, volviendo un poquito al inicio de nuestra conversación, es la historia que se ha contado de esa película, es que era aburrida, que era lenta y que no tenía clímax. Pero no, claro que tiene, no, es así, es como que así cerramos un poco el círculo de la charla. Es como, Claro que tiene climas, por favor. Si yo no, yo ahora no recuerdo, pero a lo mejor lloré viendo ese climas en esa película, en esa pantalla gigante y viendo cómo se metía en el agua. Porque Cuarón lo rodó de una forma majestuosa, en un plano secuencia sin cortar, para que estuviéramos con toda la emoción de esa persona que se está metiendo al agua a salvar a una niña cuando no sabe nadar. Y no sé, cuando no sabe nadar. Pero es ese intentar salvar a este hijo cuando no pude salvar al hijo que yo tenía dentro y, como confiesa al final de la película, no quería tener. Que eso es lo fuerte, ¿no? Que al final de la película te dice: yo no quería tener ese hijo. Había algo ahí y se siente culpable por ello. No, yo la verdad es que justo soy muy fan de esa película. Por mucho esfuerzo que le pongas, al final tú ves una película y es, ¿te gusta o no? ¿Te has entretenido o no? Y eso, como espectador, es lo que importa. Porque nosotros muchas veces los que hacemos las cosas es como que de repente dices, joder, como dices tú, ¿no? Todo el esfuerzo que hay detrás. Pero al final el espectador es, ¿me gusta o no me gusta? E incluso en la misma película, pues a alguien le gusta y a alguien no le gusta. Y ya está. Porque luego también tiene que ver mucho con la subjetividad, como bien explicabas tú antes, del espectador, de sus gustos personales, su propio background y todas estas cosas, ¿no?
Ok, David, la cuestión subjetiva parece siempre insalvable, pero desde tu oficio, ¿cómo consideras que se puede contar mejor las historias? ¿Existe una técnica definitiva?
O sea, sí hay estructuras, hay fórmulas que te ayudan a contar una historia, ¿no? Porque, bueno, al fin y al cabo, hacer el guión de una película, te lo voy a resumir en 30 segundos lo que es. O sea, un guionista lo único que tiene que hacer es encontrar un protagonista al que le pasa algo y entonces a partir de ahí ya busca un objetivo. Y luego te dedicas a ponerle obstáculos para que no llegue a este objetivo hasta el final, el clímax. Y ahí, pues al final lo consigue o no lo consigue. Y se acaba la película. O sea, es algo tan simple como eso. Eso es contar una historia, ¿no? Pues le buscas un objetivo y, claro, como tiene que haber un conflicto, pues te pones obstáculos para que le cueste llegar a ese objetivo. Y al final llega. Entonces, es algo tan sencillo como eso. Luego hay estructuras, antes hablaba del viaje del héroe, que en 12 etapas, luego pues que si los tres puntos, los tres actos, que si sin fin, o sea, hay muchas estructuras, ¿no? Pero al final, luego también lo que diferencia una cosa u otra es algo más también como interno del autor que lo cuenta, del cómo lo cuenta, de lo que quiere contar. Se puede aprender técnica para contarlo. Se puede aprender técnica, pero luego es un proceso que todos los creadores vivimos de que hay que escribir, hay que sentarse y escribir, porque por más que te hagas cursos, el aprendizaje es algo experiencial, es como, no es lo mismo ver vídeos de futbolistas jugando que ponerte a jugar, o sea, al final tú tienes que estar con la pelota, tienes que correr y esa es la forma de aprender, ¿no? Con lo cual yo, por ejemplo, en mi plataforma en cursosdeguion.com, claro, claro, yo ya tengo más de 50 cursos que te enseñan desde niveles más básicos de cómo hacer un corto o cómo hacer un largo, hasta luego ya hablar de que si arquetipos de personajes, de cosas como más elaboradas y estructuras. Pero claro, ahí están los cursos, los vídeos. Si el que se suscribe luego no se sienta a escribir en su casa y se pone a escribir, no va a aprender a hacer guiones, ¿no? Porque solo por ver los cursos no vale, ¿no? Eso te da la técnica para que luego tú te lances a escribir. Pero luego hay un punto ahí que es experiencial y que solamente lo va a aprender el que se lance a escribir y persevere también. Porque yo llevo 25 años, pero yo sigo aprendiendo cosas cada día y cada vez que me empleo, me meto en un recurso, en una forma nueva, pues aprendo algo nuevo, ¿no? Cada vez que te enfrentas a escribir una historia nueva.
Hasta aquí hemos recorrido casi todo el camino del héroe y creo que las reflexiones de David nos han ayudado a comprender un poco mejor por qué esta estructura de narración es tan universal. Nosotros somos esos personajes que en algún momento hemos recibido el llamado. Hemos salido a conquistar esa meta fuera de nuestra zona de confort para enfrentarnos a todos los peligros y obstáculos que la vida cotidianamente nos ofrece. Como momento restante de la estructura general del viaje del héroe, tenemos la recompensa, donde el protagonista se ha enfrentado a la prueba suprema. Esto no significa que el héroe vence, que supera la prueba. La recompensa puede ser inmaterial, como por ejemplo tener una nueva habilidad, saberse más fuerte, haber estrechado lazos de amistad con otro personaje, etc. Luego tenemos que el héroe debe emprender el camino de regreso, hacia el mundo ordinario. A veces hay un último obstáculo que pone en riesgo la recompensa. El protagonista deberá luchar una última vez para no perder aquello que ha ganado con tanto esfuerzo. La última lucha para conservar su recompensa es la resurrección. Es de nuevo una lucha a vida o muerte. En la mayoría de historias será obviamente figurada. En este momento el viejo yo del protagonista, lo que era antes de emprender el viaje, muere. El personaje se desprende por completo de sí. El héroe entonces sale de esta última prueba purificado, redimido, diferente, listo para emprender el regreso. En la instancia final, el héroe cruza de nuevo el umbral que lo lleva de vuelta al mundo ordinario, pero trae algo consigo: su recompensa y, por supuesto, su experiencia que lo ha cambiado. Ahora sabe cosas sobre sí mismo que antes ignoraba. Tiene nuevos amigos, se sabe más fuerte o ha transformado radicalmente el entorno. De modo que, en realidad, el mundo ordinario tampoco es el mismo que era cuando la historia comenzó. Bueno, David, hasta ahora hemos rescatado elementos muy valiosos de tu experiencia para tratar de comprender en general no solo el oficio y la importancia de las buenas historias, sino cómo encontramos relaciones profundas con el viaje personal que cada uno ha emprendido desde que nació. La vida misma. Quiero finalizar con dos preguntas nativas de este podcast que por obvias razones los invitados siempre responden. La primera está directamente relacionada con tu profesión. Entendiendo las ucronías como eso que pudo ser y no fue, tras la pregunta ¿y qué tal si?, cambiando la historia, ¿cuál es la ucronía que te parece más atractiva como guionista?
Claro, sí, el mundo ucronías, ¿no? De qué hubiera pasado con el mundo si esto no hubiera pasado. Yo es algo que yo no sé por qué no se usa más, porque realmente es alucinante el juego que da, ¿no? De repente como decide cambiar el final y dice, venga, va, me mato a Hitler, ¿por qué no? A mí me encanta y yo eso lo defiendo mucho porque lo defiendo mucho en la ficción. Es como de, porque realmente hay como una especie como de tiranía de la realidad, ¿no? El que yo, por ejemplo, el mundo del periodismo, este de contar la verdad, buscar la realidad, y yo creo como que realmente puedes llegar a muchas verdades y a muchas realidades a través de la ficción. O sea, como que uno puede aprender cosas del mundo y de ciertas verdades a través de la ficción, ¿no? Esta cosa periodista de saber el hecho, saber la realidad, bueno, vale, sabes ciertos hechos que luego también depende de cómo los cuentes y del punto de vista de cada uno, lo vemos en el día a día. O sea, el mero hecho de pasa una historia y de repente dos personas que la han vivido, volviendo otra vez al inicio de la película, digo, de nuestra charla, te cuenta cada uno una historia de una forma distinta y dices, pero joder, si el hecho que pasó es este, ¿por qué cada uno lo vivió desde su punto de vista? Con eso se creó su propia historia, ¿no? Y entonces a partir de ahí, bueno, pues eso, puedes contar mis cosas. No, hombre, cualquier hecho de estos del siglo XX que hayan pasado gordos, pues eso, hablabas de pues eso, de Hitler, la guerra mundial, la guerra civil. También hay alguna ucronía, si no hubiera ganado Franco también. Hay alguna película en España, si no hubiera ganado la guerra civil, cómo hubiera sido, ¿no? Porque claro, España en los años 30, con la Segunda República, claro, tuvo un grado de apertura y muy grande, ¿no? Ya, pues ya la mujer podía votar, había la cultura, o sea, era un mundo totalmente distinto, ¿no? Y claro, ganó Franco y esos 4 años de además de nacionalcatolicismo, ¿no? El tema de la religión, que es algo que en España tiene mucho peso, porque claro, fueron 40 años donde solamente había una religión. Y una cosa, por ejemplo, que me choca mucho ahora que vivo en Uruguay, es que realmente es un país laico, pero de verdad. De los años 20 o 30 del siglo pasado, es laico, y bueno, pues ahí los católicos pues tienen sus iglesias y celebran sus ritos, los judíos tienen sus sinagogas y hacen sus ritos, o sea, como que realmente el Estado no está metido en el mundo de la religión. Y entonces, a mí eso me parece muy positivo, porque que luego cada uno pues siga su propia religión, el que la siga y el que no, no, pero que el Estado no se meta tanto, ¿no? Y en España, claro, esos 40 años se hicieron como que la religión y el Estado casi estaban unidos, ¿no? Y eso ha dejado pues son muchas muchas secuelas durante mucho tiempo donde claro no había otra forma de pensar, ¿no? Y bueno, yo creo que está muy bien que la gente crea en sus propias religiones los que quieran creer, pero bueno, ya está, sin imponer a los demás, ¿no?
La narrativa del fin del mundo ha estado presente en todas las civilizaciones que han poblado el planeta y culturalmente se sigue reproduciendo en todas las formas posibles. Parece fuente inagotable. Teniendo en cuenta los escenarios reales en los cuales hoy vivimos, ¿crees que estamos llegando a una instancia definitiva como especie? ¿Se acerca nuestro guión a un final trágico?
Bueno, yo por un lado creo que en algún momento esto perfectamente se puede acabar. Puede pasar cualquier cosa y el ser humano, pues igual que ha vivido en los miles de años que existe la Tierra y acabaron los dinosaurios y tal, o sea, esa posibilidad yo creo que existe, existe. Yo de todas formas, a mí me pasa una cosa, que yo soy un tipo muy, muy optimista, así por naturaleza, entonces como que no. Como que no me cuesta ver el lado bueno de las cosas. Y yo soy de los que piensa que ahora existe el mejor mundo de que ha habido en la historia. O sea, yo creo que si te pones a ver los números, ahora hay menos guerras, hay menos muertes, hay menos hambres, hay menos. O sea, hay mucho ese discurso del apocalipsis, de todo el mundo es un horror, todo es un tal, tal, tal. Pero yo creo que ante ese mundo, discurso de apocalipsis, de todo es un horror, la gente se muere, la guerra, tal, 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 luego hay otro discurso, que es el discurso de ponerte a ver los números y dices, joder, no sé, la media de vida en España hoy son 80 años, hace 100 años eran 40. Es así. Ahora mismo, ¿cuántos países en guerra hay? ¿Cuántas muertes hay? ¿Hay desigualdad? Sí, claro que hay mucha desigualdad todavía. ¿Hay guerras? Sí, todavía hay guerras. ¿Hay gente que se muere de hambre? Sí, hay gente que se muere de hambre. Pero tú te pones a ver los números y joder, es que somos más de 7.000 millones de habitantes. Y en estos últimos años, o sea, la medicina hace cosas alucinantes. O sea, ahora mismo, ¿cómo se solucionan los problemas? Ahora, por ejemplo, estamos viendo lo de la pandemia. ¿Estamos viendo la pandemia? Claro, yo, por ejemplo, me pasa una cosa muy curiosa, que estoy viendo la pandemia en Uruguay. Pero claro, yo soy de Madrid. Entonces yo estoy viviendo la pandemia con los números de Madrid, que es donde. No, pero mis padres, que tienen más de 80 años, viven en Madrid. Mis amigos, mis familiares. Entonces, a mí me pasa una cosa, que yo aquí en Uruguay veo a la gente que va con la mascarilla, todo el mundo súper preocupado, hablas como si estuviera acabando el mundo. Y Uruguay, en este momento, mira, en Europa es el único país de América que deja entrar, porque en Uruguay a día de hoy solo hay 29 muertes. O sea, yo les digo a los uruguayos. La pandemia en Uruguay es una anécdota, es una anécdota. Si no llegan ni a 1.000 casos, digo, vosotros no sabéis, todo el mundo aquí está viviendo la pandemia con el miedo. Les digo, tenéis un miedo importado, es un miedo importado de España y de Italia, que allí realmente hay muchos muertos y habéis habido mucho. Y vosotros estáis viviendo con el mismo miedo, pero con la diferencia en que aquí los números no dan. Aquí, afortunadamente, es un país que está muy alejado del mundo, vino poco virus. Y se tomó rápido las medidas de aislamiento, ¿no? A mediados de marzo, y entonces, claro, no se ha propagado, nunca ha habido una curva exponencial. Aquí, afortunadamente, y la gente se cuida y tal, y digo, pero el miedo con el que estáis viviendo todo esto no se corresponde con la realidad. Y es así, yo entiendo el miedo, porque tiene un sentido biológico, ¿no? De, bueno, pues si estás ahí en el campo y te viene un león, pues súbete a un árbol que te va a comer. Pero aquí no hay leones ya y está todo el mundo en un árbol. Entonces, eso tiene que ver con la forma de ver la vida, ¿no? Entonces, hay gente que los medios y todo, pues la gente vive con un miedo a la pandemia, al apocalipsis o a lo que sea, que yo creo que tenemos que combatir con otro discurso. Un discurso más desde otro lado, más de decir, bueno, yo lo que te digo, yo ahora precisamente en Uruguay digo, por favor, salid a la calle. Digo, si aquí hay tan poco virus, que si salgo a la calle y me pongo a dar un beso en la boca a todo el mundo que encuentro, no lo pillo, ¿no? Pero realmente es así como lo vivo yo. La gente lo vive de otra forma. La gente lo vive como que esto es el infierno, ¿no? Y no sé, yo creo que tiene que ver mucho con ya para cerrar un poco, con la historia que nos contamos cada uno, ¿no? Y entonces yo creo que tenemos que aprender a contarnos historias más positivas, donde no haya tanto apocalipsis ni tanta enfermedad, sino donde aprendamos a ver el lado bueno de las cosas y a disfrutar de la vida de las cosas. Y disfrutar no tanto de lo que no tienes, sino de lo que tienes. Y no tanto de las cosas malas, sino de las cosas buenas que tienes, ¿no? Y a partir de ahí yo creo que así conseguiremos ser más felices, ¿no? Yo por lo menos es algo que utilizo en mi vida, ¿no?
El héroe retorna. Ha conquistado sus temores. Ha vencido a sus enemigos. Ha salvado a los suyos. La visión optimista de David y su invitación a ver el vaso medio lleno es un mensaje que, de manera recurrente, nuestros invitados han dejado en sus palabras finales aquí, en Fin del Mundo Podcast. Quizás en medio del caos y la desesperación logramos contarnos mejores historias que, sin ignorar la maldad o la destrucción, las tomen como excusa para redimirnos. Quizás. Aquí sigo, casi una hora después, observando a nuestro héroe. El viejo que contempla con extraña serenidad el océano mientras acaricia un extraño libro. Ahora mismo quisiera saber su historia. ¿Cuál fue su llamado a la aventura? ¿Se negó acaso la primera vez? ¿Venció o fue derrotado? ¿Es su soledad la evidencia de esas posibles derrotas del pasado? ¿O quizás está aquí precisamente porque salió victorioso? O mejor aún, ¿qué tal que su aventura apenas esté por empezar? Uno de los gigantescos buques comienza a atracar en el puerto. Es imposible no maravillarse con su formidable tamaño. Tras algunos segundos, he vuelto a vigilar al viejo y veo cómo todas las respuestas a mis preguntas han llegado. Mientras su expresión sobria y seria había permanecido inamovible durante todo este tiempo, ahora su rostro viste una sonrisa juvenil que contagia. Se ha levantado de la banca y es rodeado por dos pequeños niños de 4 y 6 años posiblemente, que le abrazan, saltan y festejan a su alrededor en una algarabía indescriptible. Le quitan el sombrero, lo apretujan y bailan. El hombre los abraza sonriendo en silencio mientras una joven pareja llega también a su encuentro. Entonces, todos se van hablando. caminando lentamente mientras yo solo puedo permanecer enmudecido, pensando que quizás he contemplado una de las imágenes más bellas que ninguna película rodará jamás, o que algún genio guionista pueda escribir. Estoy seguro que he tenido el privilegio de presenciar una expresión real de la existencia que a manera de lección se me ha dado. Estoy aquí frente al mar, tan seguro de que las historias que me cuento a diario son ciertas, y de repente llega este extraño a darme, sin saberlo, una de las lecciones más importantes que puedan recibirse. He sido testigo de la vida, sí. Hoy he podido ver, fuera del cine, fuera de mí, sin pretensiones ni egoísmos, sin ser el protagonista, la verdadera esencia del otro. Hoy he presenciado la vida sin guiones. Este fue el episodio 15 de Fin del Mundo Podcast. Espero que las ideas compartidas hoy te inviten a reflexionar y revisar concepciones controvertidas que quizás antes no considerabas. Quiero agradecer de manera muy especial a nuestro invitado David Esteban Cubero. Su aporte enriqueció la pluralidad de discursos que siempre procuramos en nuestro podcast, y de seguro te ha invitado, así como lo hizo conmigo, a ver las cosas desde otra perspectiva. Si eres uno de nuestros nuevos oyentes, quiero darte la bienvenida por estar aquí y te invito a escuchar cualquiera de nuestros episodios anteriores. Si por el contrario haces parte de nuestra audiencia desde hace un tiempo, quiero agradecerte por continuar también cada semana con nosotros. Nuestra comunidad sigue creciendo, pero es muy importante que compartas nuestro contenido y recomiendes los episodios que encuentres valiosos o hayas disfrutado. No olvides que puedes dar me gusta a este y otros episodios o escribirnos reseñas en iVoox y Apple Podcast. Asimismo, te invito a seguirnos en redes sociales. Nos puedes encontrar en Facebook e Instagram como @findelmundopodcast y en Twitter como @findelmundopod. Visita nuestro sitio web www.findelmundopodcast.com, donde podrás escuchar los episodios en reproductor nativo de Simplecast, leer nuestro blog y suscribirte a nuestro boletín quincenal Sobreviviente. También allí encontrarás las notas de cada episodio. Para mí es un inmenso placer continuar este viaje de descubrimiento contigo cada semana. Soy Charlie Ocampo. Hasta pronto.